7:10, ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos.
¿Quiere saludarlo todos los alcaldes y gobernadores del país?
Usted sabe que al Ministerio de Hacienda lo único que le caen son chicharrones, ¿no? Y este sí cayó un poco sorpresivamente por una resolución del Ministerio de Minas.
¿Pero es algo que consultaba con usted?
Mire, el Ministerio de Minas tomó esa determinación, que tiene obviamente su sustento y su lógica, y es que revisó el precio sobre el cual se liquida la sobretasa en función de las realidades de mercado. Y eso está generando una disminución de ingresos fiscales en departamentos y municipios. Pero, ¿cuál es mi punto acá? Eso hay que buscar una solución, hay que buscar una salida, probablemente por el mismo camino por el que se hizo. Y entonces hay que ver cómo en el Ministerio de Minas se ajusta nuevamente ese precio. Claro, hay que hacerlo de una forma que tenga el mínimo impacto sobre el precio al consumidor, que al final del día también es algo que hay que considerar dentro de estas conversaciones. Pero dejemos que en el Ministerio de Minas se atienda esa situación y se busque una salida, porque allí fue donde se tomó la determinación.
Claro, evidentemente, pero como se hizo el 30 de diciembre, al igual que la fijación de precios de otra serie de productos y insumos, que es obligación del Ministerio, pero una cosa de esas hay que sociabilizarla primero con los afectados, con los alcaldes, que ya los tienen incluidos esos recursos en sus presupuestos para ejecutar en este año 2017, y los gobernadores. Es que fue impuesto por resolución a la medianoche del último día del año, eso suena feo y suena muy mal.
Hay que escuchar al ministro de Minas, porque él tiene obviamente unos argumentos que me estuvo explicando, y es que ese precio sobre el cual se liquida la sobretasa, pues tiene que consultar las realidades de mercado, y él lo que hizo fue actualizarlo a los niveles actuales, a los precios actuales, y no a los que existían hace 7 u 8 años, que fue la última vez que se fijó ese precio, que eran más altos. Entonces, conclusión, hay que ponerle a esto el pecho, hay que buscar una salida, hay que mediar en esta situación entre el Ministerio de Minas y los alcaldes y gobernadores, y como le decía al comienzo, pues ahí estamos listos para buscar salidas, pero insisto, tienen que ser equilibradas y balanceadas, porque por un lado están los consumidores y por otro lado están las finanzas de los entes territoriales, entendiendo perfectamente la importancia que tiene para departamentos y municipios el que se obtengan estos recursos, porque es con lo que se financian muchos de los programas de transporte masivo. Entonces, vamos a buscar una salida sobre este punto. Anoche tarde sé que se reunieron con el ministro de Minas, sé por las declaraciones hoy de algunos de los alcaldes que quieren buscar a través nuestro pues algún tipo de solución y de salida, y pues vamos a hacerlo.
Estupendo, hecho, estupendo, esa es la posición, no negarse, porque el ministro dijo, no, es una resolución, yo no tenía otra alternativa. Siempre hay alternativas y caminos, y usted está abriendo la puerta como le toca, ministro, eso me alegra mucho. Bueno, lo hemos llamado para preguntarle por el programa Colombia Repunta, para generar más empleo y crecimiento. Y son muy optimistas, porque en el plan se dice que pueden crear unos 750,000 empleos y que la economía de pronto puede registrar un crecimiento adicional, no este año, de 1.3 puntos porcentuales. Hombre, ¿de dónde van a salir los recursos para este programa Colombia Repunta? Se lo pregunto porque es que, mire, cuando uno mira las llamadas locomotoras en el pasado, a las que se le hicieron tantos bombos y platillos, y ve lo que ha pasado con ellas, pues sabe que es que en Colombia todo es muy difícil, y del dicho al hecho y del papel a la realidad hay un camino enorme.
Detrás de esta iniciativa, Darío, hay un solo propósito. Y es que todos los colombianos nos convenzamos que lo peor ya pasó. El año más difícil fue el año pasado. Y vienen mejores tiempos. Soplan mejores vientos en este momento. Es decir, es llamar la atención sobre ese hecho. ¿Por qué? Tres buenos argumentos. El primero, hay un mejor entorno. El contexto es más favorable. Sobre eso no hay ninguna duda. Hace un año teníamos la incertidumbre de la reforma tributaria, la incertidumbre del proceso de paz, el problema del fenómeno del Niño, la inflación subía, los precios del petróleo estaban cayendo, todo eso ya cambió. Eso está mejorando, los precios del petróleo, la inflación está cayendo, se despejó la incertidumbre de la reforma tributaria, se concluyó el proceso de paz. El contexto es mejor.
Eso es verdad, y eso lo he explicado en varias ocasiones, pero ¿de dónde van a salir los recursos para ese plan?
Entonces, muy bien, paso a paso. Segundo punto. Este es un año donde hay más estímulos a la inversión privada. Unos de ellos provienen de la misma reforma tributaria. Se ha hablado más de la subida del IVA y de otros elementos de la reforma tributaria. Se habla menos de que la reforma tributaria, por ejemplo, le va a permitir a los empresarios deducir el IVA que pagan sobre los bienes de capital. Se habla menos de que la reforma tributaria creó unas exenciones para que durante los próximos 20 años los hoteles que se construyan en municipios de menos de 200.000 habitantes no paguen impuesto de renta. Exenciones tributarias para quienes inviertan en energías renovables. Exenciones tributarias para quienes hagan inversiones en las zonas de posconflicto. Es decir, no me alargo en eso, porque hay muchos beneficios allí que se pueden aprovechar. Y hay uno que se anunció ayer, que es muy importante, y es que las materias primas y los bienes de capital que se importen al país, que no se produzcan en Colombia, no van a tener arancel. De manera permanente, ya indefinida en el tiempo, quedan sin aranceles. Eso le da más competitividad al empresariado colombiano, cuesta, pero es algo necesario para que pues se reduzcan los costos de las empresas. Entonces, más estímulos a la inversión empresarial. Y por último, más inversión. Este año va a haber más inversión que el año pasado. En algunos casos, por programas que ya venían, que están ya en plena maduración y llegan a su máximo impacto. Entonces, por ejemplo, las 4G. El año pasado se invirtieron 4 billones de pesos. La mayoría en compra de tierras y actividades de preconstrucción. Este año se van a invertir 9, es decir, más del doble, 9 billones de pesos. En ya obras, construcción, eso genera más actividad económica. El año pasado se construyeron 4.000 aulas escolares. Este año se van a construir 18.000 dentro del programa de jornada única. El año pasado el gobierno contribuyó con 76.000 viviendas, soluciones de vivienda. Este año van a ser 101.000. Entonces, estos programas que vienen de atrás, simplemente lo que resalto es que llegan a su máximo impacto, y eso es más inversión. Y adicionalmente, inversión, por cierto, que ya estaba presupuestada, que ya estaba en nuestros planes, no inversión que genere una presión fiscal adicional.
Sí.
Y adicionalmente, 4 billones de pesos para el posconflicto, de los cuales 1.3 billones va para un programa de vías terciarias, que son necesarísimas para la sustitución de cultivos ilícitos, para la generación de empleo en las zonas de posconflicto y, por supuesto, para la reactivación del campo. Entonces, lo que articulamos son una serie de iniciativas que nos van a permitir tener más crecimiento este año que el año pasado. Y concluyo con esto. Vino el número 2 del Fondo Monetario Internacional y le dijo lo siguiente, dijo, mire, el país que mejor manejó la crisis con la caída del petróleo y de los productos básicos fue Colombia, porque fue donde menos sufrió la inversión y donde menos sufrió el empleo. Está bien preparado, tiene una estrategia de crecimiento, fueron los términos que él utilizó, una estrategia de crecimiento clara que le va a permitir volverse a encumbrar en los en niveles de crecimiento, digamos, que sean similares a los que ha traído en el pasado. Eso fue muy positivo,
ministro,
por parte del número 2 del fondo.
A ver, ministro, usted habla de 760.000 empleos que se podrían crear con este programa de Colombia Repunta y nos ha hablado de tres ejes fundamentales. ¿Por qué no nos ayuda a entender de dónde van a salir esos 760.000 nuevos empleos? ¿De crear Empresa Paga, que es esta iniciativa de bajar los impuestos o de no tener impuestos para crear hoteles y empresa en zonas donde había conflicto, en las carreteras? ¿Cómo va a estar distribuido esa supuesta generación de empleo?
Está detallado uno a uno cada uno de estos programas en cuanto a su impacto en el PIB, en el Producto Interno Bruto, y su impacto en el empleo. Entonces, uno podría ir punto por punto. Las 4G, ¿cuántos empleos? Las viviendas, ¿cuántos empleos? Las aulas escolares, ¿cuántos empleos? Las vías terciarias, eso es lo que suma 765.000. Está en mi cuenta de Twitter colgada la presentación que hicimos ayer, donde en una tabla está el desglose detallado de cuánto se genera en términos de empleo. ¿Y de dónde y cómo se calcularon esas cifras? Primero, los ministerios respectivos nos dieron sus cifras. Después las corroboramos con Planeación Nacional. Y finalmente las revisamos para que fueran realistas. Nosotros somos perfectamente conscientes de que estos programas para tener credibilidad y para tener el impacto deseado, tienen que hacerse sobre bases sólidas. No estamos aquí generando unas expectativas infundadas, no. Estamos diciendo, hay unos programas que vienen atrás, otros nuevos que se ponen en marcha, que todos ellos sumados nos van a permitir generar 765 mil empleos y nos van a permitir, y esto es muy importante, crecer 1.3%, solo estas estrategias 1.3%, lo cual quiere decir que si la meta de este año, el pronóstico es 2.5, ya con esto tenemos muy asegurado ese resultado, y es posible que se mejore, pero ante todo es un elemento de confianza. La economía está en proceso de recuperación, está repuntando, por eso Colombia repunta.
Ministro, dos temas adicionales que no tienen nada que ver con Colombia repunta. Esta mañana comentábamos que muy posiblemente ya los mercados internacionales han tomado atenta nota y se están preparando para el caso. El Banco de la Reserva de los Estados Unidos incremente en los próximos días o semanas la tasa de interés. ¿Cómo le pega eso a la deuda colombiana y en general a nuestra economía y al precio del dólar?
Darío, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que Colombia está bien preparado para enfrentar ese aumento de tasas de interés en Estados Unidos. No va a ser sorpresivo, no va a ser algo que ocurra de manera inesperada. La deuda colombiana ya está contratada, ya su tasa es una tasa fija. Nosotros acabamos de hacer una emisión donde cubrimos las necesidades de este año por 2.500 millones de dólares. Colocamos esa deuda, unos bonos a 10 años, a una tasa del 4%, y unos bonos a 30 años a una tasa del 5.15%. Ya tasa fija, ya son bonos que no se mueven, la tasa quedó en ese nivel. Lo hicimos precisamente para anticiparnos a la subida de tasas de interés en los Estados Unidos, y de esa manera ya, digamos, evitarnos esa incertidumbre. Entonces, yo creo que ese factor de cómo nos va a encarecer la deuda está controlado. La segunda parte de su pregunta es la tasa de cambio, el precio del dólar. ¿Qué estamos viendo? Ha habido una ligera revaluación en lo que va corrido este año. La tasa ha estado por debajo de los 2.900 pesos. Yo tengo un pronóstico de tasa de cambio promedio de este año, pero es un pronóstico de 3.000 pesos. Es decir, habría un espacio para que la tasa vuelva a subir hacia los 3.000 asociada a la subida de tasas de interés en los Estados Unidos. Pero, y esto es una condición importante, si el precio del petróleo sigue subiendo, pues es posible que ese factor, esa fuerza, domine y mantenga el dólar en los niveles que los estamos viendo hoy en día, alrededor de 2.900 pesos. Puede ser, es más fuerte para la economía colombiana el impacto del precio del petróleo que el impacto de las tasas de interés en Estados Unidos.
Bueno, la otra pregunta, ministro, tiene que ver con la última reforma tributaria, Cárdenas 2, y es referida a las llamadas sociedades SAS, que se habían establecido para ayudar a generar empleo y para incentivar realmente la inversión en la creación de esas sociedades con unas exenciones tributarias el primer año, después el segundo, el tercero, el cuarto, y al quinto ya quedan pagando el 100% de lo que tenían que pagar de impuestos. Esos beneficios desaparecieron en la nueva reforma tributaria, primera pregunta. Y la segunda, ¿esas SAS hacia el futuro ya no van a tener ningún incentivo tributario?
Estamos haciendo referencia a la ley de primer empleo, ya de hace varios años, que generó unas condiciones para que empresas nuevas tuvieran los beneficios tributarios. En la lógica de la reforma tributaria del año pasado, de eliminar beneficios, de, digamos, aplanar la cancha para que todo el mundo tuviera las mismas condiciones, esos beneficios desaparecieron. Ese fue uno de los elementos, digamos, centrales de la reforma. Entonces, ahora todo el mundo está jugando nivelado. Entonces, las condiciones son iguales para todos. Se bajó el impuesto de renta para todo el mundo y ya esos beneficios que existieron en los primeros años de creación de esas empresas desaparecieron.
Pero esos beneficios que existieron, si no se habían extinguido porque se constituyeron hace 2 años, 1 año, 3 años, de todas maneras desaparecen a partir del 1 de enero.
Sí, o sea, ya para el año 2017 dejan de existir esos beneficios. Todas las sociedades quedaron igual.
así se hayan establecido esos beneficios, era como una especie de, para generar empleo, se crearon esas sociedades, entonces cambiaron las reglas del juego.
Sí, pero Darío, es que eso siempre tiene las dos lecturas, que las reglas de juego, pero por otro lado, también nosotros lo que buscábamos acá era que todo el mundo tuviera, para poder bajar el impuesto de renta, pues es necesario que todo el mundo quede en las mismas condiciones. Entonces, esa ley había jugado su papel, se habían generado las empresas, muchas de ellas ya habían agotado esos beneficios y estaban y habían aprovechado las condiciones y ya simplemente ahora se pasó a una situación en la que pues desmontamos muchas de esas exenciones. De hecho, una de las críticas que nos han hecho en círculos académicos y tal, es que no se desmontaron todos los subsidios. Recuérdese que la comisión de, y beneficios, recuérdese que la comisión de expertos había dicho que había que incluso eliminar las zonas francas. Entonces nosotros dijimos, no, hay una serie de beneficios que están bien justificados, eso los vamos a mantener.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, abierto a la posibilidad de que entonces el Ministerio de Minas estudie con los alcaldes y gobernadores una solución y se derogue esa resolución y se dicte otra que sea acorde con los intereses de los municipios y regiones. Así sí, por las malas no. 726 en Caracol.